Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Les saluda Christopher Mendoza. Gracias a ustedes por nuevamente estar pendiente de estas transmisiones que llevamos a cabo como Onda Local. Y nuestra idea en esta ocasión es dar continuidad, dar seguimiento a lo que ha ocurrido en estos últimos días en cuanto a esta nueva forma que tiene el régimen Ortega Murillo de seguir ejecutando sus acciones represivas. Estamos hablando de el arrebato de la nacionalidad nicaragüense de quienes incluso han nacido en esta porción de tierra que conocemos como nuestro país, Nicaragua. Algunas de estas personas, y se dio a conocer un listado de 94 personas que después de aquellos colegas, de aquellas personas, de aquellas en que eran parte también colegas míos, periodistas, pero también activistas, defensores de derechos humanos, que fueron enviados a Estados Unidos desterrados, 222 personas. Pero luego hemos conocido un listado de 94 personas a quienes también se les ha arrebatado la nacionalidad nicaragüense. Y de la mano a esta nueva forma de represión está también la posibilidad de la confiscación de bienes. Y por eso tenemos acá hoy de invitados a dos personas, a Amaro Ruiz, con quien vamos a conversar en esta primera parte, y luego a Patricia Orozco. Amaro Ruiz, primero, presidente de Fundación del Río, lo hemos conocido por años, Amaro, en la defensa de los derechos humanos, pero también en la defensa de la madre tierra. ¿Cómo estás, Amaro? De repente te despertás y te das cuenta de que el régimen te arrebata tu nacionalidad. ¿Cómo estás?
En principio, gracias, Christopher, por la invitación a Onda Local y todos los que nos escuchan y nos ven a través de las plataformas de Onda Local. Decirles que evidentemente esto es una aberración jurídica, en principio, lo que ha venido realizando el régimen de Ortega Murillo. Esto es violatorio a la constitución política de Nicaragua y a las normativas internacionales del derecho internacional de los derechos humanos. Nadie ni ninguna dictadura puede quitar la nacionalidad a los ciudadanos cuando hemos nacido en ese país y cuando somos hijos de padre y madre nicaragüense. Entonces, para nosotros esto es una aberración más y demuestra la situación de deterioro de la confianza de sus propias bases del régimen de Ortega Murillo. Y esto, obviamente, a nivel personal, nosotros seguimos y seguiremos siendo nicaragüenses. Y evidentemente eso no nos va a quitar ni nos va a arrebatar una dictadura como la de Ortega Murillo. Nosotros, y aquí a título individual, creo que esto no es más que una acción más del régimen para tratar de demostrar su prepotencia y su poder frente a la debilidad que ha venido teniendo con la liberación de los excarcelados políticos y con el descontento de sus bases con la liberación y obviamente el descontento por la criminalización a la que ha sometido al monseñor Álvarez. Es decir, esto es un acumulado de descontento que una de las acciones para tratar de minimizar ese descontento dentro de sus propias estructuras es ensañándose contra estos otros 94 personas que hemos sido quitado nuestra nacionalidad y nos encontramos en una condición apátrida desde el punto de vista legal.
Amaro, hay algunos sectores de la sociedad nicaragüense y a nivel internacional también que hacen un análisis que va encaminado a esto que estás mencionando. ¿De qué se trata esto? O sea, ¿qué es lo que quiere conseguir el régimen Ortega Murillo? Porque todo esto, a ver, ¿de qué sirve de que te quiten la nacionalidad cuando de hechos el régimen ya venía violentando los derechos de personas nacionales. Es decir, hay personas que habían viajado fuera del país y que no se les dejó ingresar al país aún sin quitarle la nacionalidad. Entonces, en ese sentido, estos análisis dicen esta ofensiva es parte de las patadas de ahogado del régimen, que busca más bien enviar un mensaje a sus propios a su propia gente, ¿no? La gente que de alguna manera queda desmoralizada al ver tan frágil al régimen.
Sí, evidentemente esto no obedece a un asunto casual, es un asunto de una reacción furibunda del régimen frente a esa pérdida de confianza dentro de su propia estructura. Y esto lo veníamos viendo, es decir, el apresar a gente vinculada a sus estructuras de inteligencia dentro de la Policía Nacional, el tema de los excarcelados que ha sido una bomba de tiempo. Vimos las declaraciones del presidente Boric ante una de las asambleas, ante los diputados de la Asamblea de México y ante el mundo entero pidiendo la liberación de los presos y presas políticas de Nicaragua. Recordemos que todavía tenemos presos y presas, más de 35 presos y presas políticas que todavía siguen siendo torturados en las mazmorras del régimen. Y uno de ellos es el Monseñor Álvarez, que evidentemente también es una cuestión de tiempo el hecho de la presión que el régimen puede tener, sobre todo por la feligresía de la Iglesia Católica. Ya lo ha manifestado el Papa, ya lo han manifestado diversos obispos y congregaciones de Centroamérica y de Nicaragua. Muchos de ellos incluso tuvieron que les prohibieron hablar o pedir oraciones a nombre de Monseñor Álvarez en sus prédicas, y evidentemente esto genera mayor presión de la población hacia el régimen, porque la población está muy consciente de que el actuar ha sido fuera de todas las prerrogativas y las garantías constitucionales que tienen los y las nicaragüenses. Entonces esto, más bien, lo que nosotros consideramos es que representa una acción para tratar de disminuir ese grado de descontento de sus propios fanáticos, de sus propias estructuras, que ha habido con la liberación de los excarcelados políticos. Ahora bien, yo creo que también esto es una forma más de la criminalización y de los resultados del trabajo que los diversos activistas, defensores de derechos humanos, medios de comunicación, periodistas, etcétera, vienen realizando desde el exilio y desde otras partes del mundo, donde se encuentran estos 94 personas que fueron quitadas su nacionalidad. Eso demuestra que las acciones han hecho mella y han hecho daño al régimen de Ortega Murillo. Acciones de incidencia, de denuncia, de comunicación. Se está generando opinión pública dentro del país, a pesar de toda la censura mediática que tiene el régimen de Ortega Murillo y el control social que mantiene desde cada uno de los barrios. Evidentemente, eso resulta del trabajo de estas 94 personas que también vienen desarrollando acciones para poner en evidencia al régimen de Ortega Murillo a nivel internacional. Esa sumatoria creo que hace que el régimen tome esa decisión de cercenar los derechos de los ciudadanos nicaragüenses, y además siento que la decisión de hacer eso fue una decisión poco pensada y poco estratégica para el propio régimen. Es decir, Nicaragua volvió a estar, con la excarcelación de los presos y presas políticas, volvió a estar en los primeros temas de opinión a nivel mundial. Y ahora, con esta situación de cancelación de nacionalidad de estos 94 personas, pues obviamente vuelve a estar en la palestra a nivel internacional, sobre todo porque es un precedente que no se tiene historia en términos de Latinoamérica, al menos. Es decir, tener a más de 317 personas que han sido apátridas, eso es, que yo recuerde y que yo haya leído, no hay antecedentes de esa naturaleza, sobre todo en estas latitudes. Hay algunos presidentes como Pinochet, como Fujimori, que desterraron a algunas personas, pero no en esa cantidad que lo ha hecho el régimen de Ortega Murillo. Es decir, se iguala e incluso supera a regímenes dictatoriales anteriores y muchos de ellos militares, con las acciones de quitarnos pues la nacionalidad. Ahora, eso también tiene implicaciones prácticas, Christopher, que todavía no hemos aclarado, sobre todo alrededor de los registros, el tema de las propiedades, el tema de la documentación nuestra, y obviamente tiene repercusiones. Y esas repercusiones son importantes analizarlas también.
Amaru, antes que le entremos un poquito a ese tema, porque también de ese tema vamos a abordar con Patricia Orozco, a quien hace en el 2021, a Patricia Orozco se le quitó su casa, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar sobre estos temas también de cómo queda en términos, esto tiene implicaciones, la pérdida de la nacionalidad tiene implicaciones y afectan los bienes de las personas que han sido agregadas a este listado. Entonces, pero Amaru, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que se le haya o que se haya dado a conocer qué puede ser esto? Esto, el régimen pretende que esto sea una resolución, como que hubo un juicio, como que ocurrió todo un procedimiento. Pero ustedes no están ni en Nicaragua. ¿Cómo es posible que se le haya puesto, que se haya dado a conocer esto y que se haya un dictamen en torno a su situación, a arrebatarles a que se les diga que son traidores de la patria, cuando ni siquiera han sido juzgados? ¿Cómo es posible que la justicia de Ortega, digo la justicia de Ortega porque eso no es la justicia de ningún lado, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible que se le haya juzgado? Porque eso es lo que dan a entender, cuando ustedes ni siquiera están en Nicaragua. O sea, ¿qué base legal existe, al menos un indicio de algo que parezca lógico o legal con esta movida que hace Ortega y sus secuaces y su justicia?
Mira, esto no es una aplicación legal, sino es una decisión política. Y esa decisión política arrastra un sinnúmero de ilegalidades y de procesos inconstitucionales incluso. Entonces, esto no se puede entender desde el punto de vista legal, se tiene que entender desde el punto de vista político y desde la decisión del régimen, y una muestra más de evidencia de cómo controla el Poder Judicial, el Ministerio Público y todos los poderes del Estado. Por eso es que decimos que estamos bajo una dictadura, porque es prácticamente lo que ordene Ortega y Murillo desde el Carmen. Así es que se maneja, y se maneja como una finca el territorio nicaragüense hoy por hoy. Entonces, en primer lugar, esto no es una discusión legal. En segundo lugar, el deber ser del proceso de judicialización debió de iniciar obviamente con una causa, debió de tener toda una serie de pruebas y ponerse a la disposición.
¿Tienen algún tipo de notificación ustedes, Amaru?
Ningún tipo de notificación ha existido. Nosotros nos entregamos a través, ya cuando leyeron la resolución, a través de los medios oficialistas. Y entonces, después de ese sometida a la acusación, te deben de capturar, no te pueden juzgar si no estás presente, no te pueden juzgar en ausencia. Tenés que tener una debida defensa, es decir, defender de las acusaciones que establece el régimen, y luego podría haber un dictamen y emitir una resolución. Aquí fue totalmente al revés, es decir, hay una resolución, luego sale la acusación en la página web del Ministerio Público y los juzgados, y ahora creo que van a presentar pruebas, porque no tienen ni pruebas elaborada. Es decir, ellos trataron de darle una legalidad a una decisión política que era totalmente arbitraria. Inclusive, el hecho de quitar la nacionalidad y antes haber reformado la constitución se reforma en dos legislaturas. Esto quiere decir que la reforma que hicieron para elaborar la ley, que donde mandata y establecen el tema de traidores a la patria y con las que le desterraron a 222 presos y presas políticas, también es inconstitucional, porque se tendría que haber esperado la segunda legislatura para poder establecer y que entrar en práctica una nueva legislación. Pero yo siento que esto no es una discusión legal. Yo creo que hay que aclararle a la audiencia. Aquí no estamos hablando de que si el régimen siguió o no siguió los procedimientos legales. No, aquí estamos hablando de una decisión política arbitraria que tratan de dar un nivel de legalidad que no tiene y que además no lo pueden ni justificar legalmente ni constitucionalmente, porque tendrían que cambiar varios artículos de la constitución política para lograr su objetivo. Y lo que vimos es la decisión política tratándose de acomodar frente a lo que queda de legislación y lo que queda de la Asamblea Nacional, de las reformas que puedan hacer a la Constitución. Pero eso yo creo que manda dos mensajes importantes. El que no estaba convencido que esto es una dictadura, pues yo creo que ya se tendría que convencer con las acciones arbitrarias y las aberraciones jurídicas inconstitucionales y violatoria del derecho internacional que hace el régimen de Ortega Murillo. Si es que todavía a esta altura le quedaba duda de que vivimos una dictadura, yo creo que ya es tiempo de que se quiten la venda de los ojos. Y en segundo lugar, esto genera un precedente sumamente importante, sobre todo para la cooperación internacional, para la inversión privada, y es que en Nicaragua ya no hay seguridad jurídica. El régimen de Ortega Murillo, en los primeros discursos al inicio de 2007, se comprometió en el respeto de la propiedad privada como una de las condiciones y de la seguridad jurídica, que es parte de este tema de la propiedad privada. Se comprometió al respeto y a la seguridad jurídica de los bienes inmuebles de las personas. Hoy por hoy lo que ha hecho es un irrespeto, es una expropiación, en algunos ya venía con expropiaciones de facto, y hoy por hoy lo que hace a través de esa resolución, y lo dice taxativamente la resolución del Ministerio Público emitida este pasado miércoles 15, donde evidentemente lo que establece es un proceso de expropiación al patrimonio de los ciudadanos nicaragüenses, y que hoy por hoy, el día de ayer, ya nos enteramos de que las acciones ya fueron ejecutadas en algunas viviendas, inclusive a personas que no estaban en la lista de los 94 ciudadanos que fueron despojados de su nacionalidad.
O sea, Maru, que en ese sentido hay mucha preocupación de las personas que puedan, porque estamos hablando que el régimen podría tomar la misma acción de lo que ha ocurrido con las organizaciones, que ha venido sacando listados y listados de organizaciones. Mucha gente está preocupada porque puede aparecer en ese listado, pero nada les salva. O sea, el régimen puede actuar como se le da la gana, estando o no estando dentro de un listado, quitando nacionalidad.
Evidentemente estamos al criterio de lo que diga el régimen y de lo que diga la dictadura. Es que así son las dictaduras. Es decir, no debemos de estar sorprendidos de hasta dónde son capaces de llegar los regímenes dictatoriales. Si son capaces de matar, luego de eso son capaces de hacer todo. Yo creo que eso la población nicaragüense debe estar muy consciente de que el régimen no le representa una sostenibilidad política, ni económica, ni patrimonial. Es decir, y los inversionistas privados también deben de poner su barba en remojo. El día que el régimen diga, me quiero expropiar, a XY empresa, lo va a hacer sin ninguna, sin ningún argumento, ni siquiera legal necesita, porque después lo construye, etcétera. Es decir, aquí estamos prácticamente evidenciando una vez más lo que veníamos denunciando del régimen dictatorial, de la concentración del poder, de que se maneja el país como si fuera su finca, como si fuera su casa, y que no hay ningún balance de poder. Y obviamente, mira, esto representa también un riesgo para los propios fanáticos del régimen, que ya hemos demostrado y se ha demostrado cómo los desprecia. Es decir, primero los usa para conveniencia de ellos y después los destierra. Muchos de los adeptos y fanáticos al régimen han tenido que salir fuera del país a buscar mejores condiciones de vida, porque la situación de la carestía de la vida en el país, pues obviamente tiene una afectación a fanáticos y a no fanáticos del régimen. Y algunas personas que eran funcionarias públicas también han tenido que salir, han tenido que renunciar, incluso algunas de manera silenciosa, porque si no, ni te dejan salir, para buscar mejores condiciones, porque el régimen no representa ninguna seguridad para sus propios bases, sus propios fanáticos, obviamente menos para la gente que piensa diferente al régimen.
Una consulta, Maru, ¿cuál es qué es lo que más se come en Río San Juan? Una comida popular en Río San Juan.
La sopa de machaca.
Sopa de machaca. Creo que la otra vez fuimos a aquel comedor y me dijiste, dale. Y también frito. Amaru, ¿dónde dejaste el ombligo vos?
Mira, yo nací en Managua, en el Belespay, en el hospital. En ese momento, yo nací en 1989 y todavía era la época del gobierno revolucionario. Recordemos que en el 90 ocurren las elecciones y el traspaso de banda presidencial. Y lo que me cuenta mi mamá es que consiguieron un vehículo ahí de la revolución y me llevaron y nací en el Belespay a las 6 de la mañana. Yo ya llamé a mi mamá y le dije, mira, dice el régimen que ya no soy hijo suyo, pues, porque ya, y si eso es lo que dice el régimen. Porque yo creo que la nicaraguanidad nos tomamos esto también en broma, porque nosotros llevamos el huehuense en la sangre y nos burlamos también de lo que hacen los regímenes, como así fue cuando se burlaban de los españoles. Evidentemente la burla sigue siendo una característica esencial de los y las nicaragüenses y por eso nos burlamos de este régimen, porque no va a ser capaz de quitarnos nuestra identidad y nuestra sangre. Por nuestra sangre corre nuestra experiencia, nuestra memoria, nuestra vida, nuestros familiares.
Por eso te preguntaba, ¿qué sabes? O sea, de repente Amaru Ruiz se sabe el himno nacional de arriba abajo, de derecha a izquierda, conoce cada uno de los platillos nicaragüenses, pero además naciste en Nicaragua. Cuando hablamos de la pérdida de nacionalidad es porque la adquiriste en algún momento, pero el rollo con esto, Amaru, es que vos naciste con la nacionalidad. En ese sentido, pues, cerrar esta parte, Amaru, para tu comentario final al respecto, ¿qué se siente que te arrebaten esa nacionalidad, sabiendo que has estado cada minuto de tu vida en tu país, en Nicaragua?
Mira, yo creo que esto es una cuestión de tiempo. El régimen tiene por explotar varias bombas dentro de sus propias decisiones. La bomba de tiempo de tener a Monseñor Álvarez preso, la bomba de tiempo de sus propios funcionarios públicos, la bomba de tiempo de las propias estructuras del ejército, que no es cierto que todos están alineados. Y yo creo que eso nos da esperanza de en algún momento que cambie la historia de nuestro país para bien, y obviamente lograr regresar y retornar a nuestra Nicaragua para tratar de cambiar todas esas aberraciones jurídicas que el régimen ha impuesto. Así que nuestro compromiso continúa, nosotros vamos a decir, nos seguimos sintiendo nicaragüenses, y vamos a actuar en función de ese cambio que requiere nuestro país.
Muchas gracias a Maru Ruiz. Amigos y amigas, gracias a ustedes por estar pendientes de esta conversación. Nosotros vamos a estar en un segundo momento conversando con Patricia Orozco, Amaru. La verdad es que es increíble cómo el régimen hace posible lo imposible, ¿verdad? Con todos estos disparates que se le ocurren. ¿Qué más se le puede llamar? Yo le he preguntado a varios abogados qué términos podemos emplear y ellos me dicen imposibles, me dicen disparates, utilizan términos como absurdos que comete el régimen en contra del pueblo nicaragüense. Gracias, Maru, y a ustedes, amigos y amigas. Continuamos en esta plática. No se vayan, ya regresamos con Patricia Orozco en esta segunda parte. Agradeciendo su amable atención a esta producción de Onda Local, como les había mencionado en esta segunda parte de esta conversación, tenemos a Patricia Orozco. Patricia Orozco es periodista, fundadora de este espacio de comunicación Onda Local, y Patricia Orozco se encuentra en una situación en la cual te decimos, Patricia, nuestra solidaridad. De verdad que nos ha conmocionado mucho tras esta decisión del régimen, una decisión loca, ¿cómo se le puede llamar? He estado consultando, le decía a Maru...
Nefasta, mejor.
Sí, nefasta. Le preguntaba, le decía a Maru Ruiz, he estado hablando con algunos abogados y algunas abogadas expertos sobre este tema y buscábamos un término apropiado. Lo que decían era imposible, loco, descabellado, locura. O sea, no se encontraba un término que fuera como el más. Todavía no hay, ¿verdad?, cómo explicarlo muy bien. Pero el régimen, violando la constitución política, dándole un espaldarazo y un rechazo totalmente a convenios internacionales, a los derechos humanos, despoja de su nacionalidad a 94 personas en una segunda parte, porque los 222 personas que fueron enviadas a Estados Unidos también se les arrebató su nacionalidad, se les dijo traidores a la patria y en una resolución de la Corte de Justicia, sin ninguna... Patricia Orozco, vos no estás en Nicaragua, no te juzgaron. ¿Cómo es posible, Patricia Orozco, que haya ocurrido esto?
Gracias, Christopher. Yo te decía nefasto, yo le pongo una decisión nefasta, porque no solo nos afecta a nosotros y nosotras como personas individualmente, sino que eso se extiende a la familia. Por supuesto que las familias tienen algún temor y no quieren ver a su familiar en este tipo de situaciones, con este tipo de calificativos innombrables que la dictadura ha comenzado a utilizar hacia personas que el delito que tenemos es pensar diferente, decir lo que pensamos, y pensar diferente de cómo hace las cosas la dictadura. Yo creo que es innombrable poder decir que nos quitaron la nacionalidad, pero además eso contraviene a lo que dice el artículo 20 de la Constitución. Entonces, una se pregunta, ¿acaso el Tribunal de Apelaciones de Managua, acaso la dictadura, pueden más que la Constitución? Que yo entienda, la Constitución es la máxima ley del país. Uno.
Y, ¿acaso adquiriste tu nacionalidad?
No, esa te llega cuando naces. Cuando naces, vos, si naces en Costa Rica, sos costarricense. si nacés en Nicaragua, sos nicaragüense, si nacés en El Salvador o en cualquier país, es adquirir la nacionalidad ipso facto del país donde nacés. Entonces, vos y yo nacimos en Nicaragua, somos nicaragüenses.
Y lo mismo
que es distinto de cuando hay personas extranjeras, que también está contemplado en la Constitución, se quieren hacer nicaragüenses y entonces hacen todo un procedimiento. Pero vos y yo, que nacimos en Nicaragua, como los casi 7 millones de personas que habitamos en Nicaragua o que hemos nacido en Nicaragua, somos nicaragüenses. No hay por dónde darle vuelta, pues. Y la Constitución dice en su artículo 20 que todo nacional, es decir, toda persona que nació en Nicaragua, nacional de Nicaragua, tiene inmediatamente derecho a su nacionalidad. Nadie se la puede quitar. Y eso no solo tiene que ver con la Constitución Política de Nicaragua, sino, como lo has mencionado vos, con las declaraciones internacionales de los derechos humanos, por un lado. La Carta Interamericana de Derechos Humanos, por otro lado. Es decir, no hay por dónde, nadie te puede quitar la nacionalidad. Y en segundo lugar, nos han declarado prófugos de la justicia. A mí nunca me han juzgado para nada, yo nunca he sido prófuga de nada. A mí me citó la Fiscalía General de la República, querían que yo declarara contra Cristiana Chamorro. Quería que yo dijera que Cristiana Chamorro le daba reales para Onda Local, pero que la Cristiana nos decía lo que teníamos que hablar, cómo lo teníamos que hablar, los temas. Y cuando vos sabés que todo eso era mentira, pues la Fundación Violeta Barrios de Chamorro nos daba recursos, X cantidad, y en Onda Local planificábamos qué eran los temas que íbamos a hablar, cómo lo íbamos a hablar, cuál era el enfoque. Es decir, era totalmente libre. Lo único que la Fundación nos daba el dinero y le teníamos que rendir cuenta. Entonces, efectivamente, le rendíamos cuenta. Nunca nos dijeron que no. Siempre recibían los informes narrativos y financieros. Y ahí están las cuentas, pues. Ahí deben estar los informes. Porque el fiscal que a mí me entrevistó me dijo que él tenía, pues, que él tenía incluso la copia de los cheques. Y me habló de cheques en dólares. Y le dije, mire, yo no sé quién le dijo a usted, le contaron el cuento de esos cheques en dólares, porque la Fundación Violeta Barrios de Chamorro nunca entregó dólares. Siempre entregó cheques en Córdoba. Por supuesto, a mi nombre. Y eso se utilizaba para hacer los trabajos que hacíamos como Onda Local, pues, las investigaciones que implica dedicar a un o una periodista a hacer investigación documental, hacer investigación de campo, entrevistas, buscar gente, y eso requiere recursos. Incluso el tiempo que el periodista o la periodista ocupa es tiempo, y a eso era que nos ayudaba la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. De otro lado, con la Fundación nosotros logramos participar en el concurso de periodismo nacional que se hacía, pero aquí en Chamorro Barrio, Chamorro Cardenal, y participamos como 3 o 4 veces, y como 3 veces o 4 veces ganamos buenos lugares. Vos ganaste un premio, Duyerlin, Julio, todo el equipo de Onda Local ganamos en ese concurso lugares número 1, número 2, por el tipo de trabajo que hacíamos. Eso debe ser merecedor de que te quiten la nacionalidad, pues es una locura. Eso sí sería una locura,
Patricia.
Pero además, yo sí quiero insistir en lo que vos decías. Yo nunca he sido juzgada. Yo no tengo delitos. Ahí me pueden buscar a donde quieran. He caído presa, sí, he caído presa. Tanto en el somocismo como durante la dictadura de Ortega. pero yo no tengo delito. Yo no he cometido ningún delito en Nicaragua. Yo estoy exiliada porque las amenazas, la persecución era insoportable.
Patricia.
La agarraron con el periodismo independiente porque el periodismo independiente comenzó a nombrar lo que pasaba, a decir lo que estaba pasando, a darle voz a la ciudadanía y que la propia gente dijera cuál era la realidad, porque vos te acordás que comenzaron a decir que aquí no pasaba nada en Nicaragua, que todo estaba bien, y la señora Murillo comenzó a promover ferias y fiestas los fines de semana, como si no había una crisis sociopolítica y económica en Nicaragua.
Patricia, quiero decirte que junto a vos, otras 93 personas fueron el pasado 15 de febrero, se les arrebató, ¿qué otra palabra? Se les arrebató la nacionalidad, y tres de esas personas fueron en una sola familia. Estamos hablando de la familia López Campos, Baltodano López, a ver, la familia de Mónica López
Baltodano.
No, la familia de Mónica Baltodano y don Julio López. Los tres hicieron un pronunciamiento de la familia López Baltodano, la leo rápidamente. En agosto de 2021 fuimos forzados a exiliarnos luego de un implacable asedio policial en nuestros hogares, cuyo objetivo era secuestrarnos. Hoy enfrentamos un fusilánime decreto dictatorial que pretende quitarnos nuestros derechos a ser nicaragüenses. El temple de cada persona presa política, de cada persona que resiste en silencio, de quienes se organizan para conquistar la libertad de Nicaragua, es lo más valioso que tenemos. Son más de 20 años que llevamos enfrentando a la dictadura de los Ortega Murillo. No nos van a callar. Nicaragua será libre, patria libre para vivir. Volveremos. Este pronunciamiento es firmado por Mónica Baltodano, Julio López Campos y Mónica López Baltodano. Quería decirte porque en realidad que son una gran cantidad y se van poco a poco teniendo reacciones de lo que sienten, de lo que han vivido con esta barbarie jurídica que comete el régimen. Patricia,
hay otro caso que yo te quiero comentar porque me parece ilógico que gente que le ha dado prestigio a Nicaragua, como el caso de Sergio Ramírez Mercado y Yoconda Belli, que le han dado prestigio literario a Nicaragua y eso les ha llevado a ganar grandes premios, le quiten la nacionalidad. Y entonces conocí yo que el viernes 500 personalidades del mundo de las letras, del mundo de la editorial, se pronunciaron en contra de esa decisión de quitarle la nacionalidad a 94 y particularmente a Sergio y a Yoconda. Y ahí hay premio Nobel entre la gente que firmó. No está agotada la lista que firmó, pero hay gente importante de distintos países del mundo. Premio Nobel, escritores, novelistas, poetas, editores, directores de editoriales. Entonces, gente que en el mundo de las letras vale mucho. Y que dicen que es una locura esto de quitarle nacionalidad a la gente. Y llaman al resto de intelectuales, porque lo hay en el mundo, a que se manifiesten sobre esta situación.
Patricia, dos aspectos que quiero abordar con vos. Uno, se está, y esto tiene que ver con la pérdida de la nacionalidad, pero el tema también tiene que ver esta situación en un solo paquete. Las confiscaciones, Patricia. Se está reeditando una nueva edición de este proceso de confiscaciones en Nicaragua, como pasó
en los 80.
En los 80, exacto.
Sí, pero además aquí se está utilizando arbitrariamente la norma jurídica, porque, por ejemplo, en los apartamentos Amazonía, donde vivía Sofía Montenegro y Azaria Solís, esa gente había pagado esos apartamentos, eran de su propiedad, no eran del Estado, y ahora les dicen que si quieren volver a vivir ahí, tienen que pagar $500 al mes. Entonces,
A todo el
¿en qué país
vecindario.
estamos? ¿A qué ley se están refiriendo? Entonces, sacan algunas leyes y nombran algunas leyes como para engañar, a tratar de engañar a la gente de que ellos están siguiendo la ley, pero yo te pongo ese ejemplo porque no se ha seguido la ley, ¿no es cierto? Están arbitrariamente quitándole las casas a la gente. Y en el caso de Sofía y de Azalia, no solo fue la casa, fue todo el mobiliario que había en la casa. Y vos sabés lo que cuesta comprar tus mueblecitos de la sala, tu televisor, tu refrigeradora, tu cocina. Todo el menaje de casa, pues tiene un costo, tiene un valor. Entonces
En tu
nos
caso
estamos enfrentando a una situación muy lamentable, porque a estas
particular.
94 personas hay un promedio de 90 casas, pues que se van a apropiar. ¿Qué van a hacer con 90 casas? Seguramente se las van a dar a sus adeptos. Ese es el premio que le van a dar a la gente que todavía siente algún fanatismo por la dictadura Ortega Murillo.
En tu caso, Patricia, te arrebataron tu casa en el año 2021.
Sí, yo fui la primera, creo, de esa lista. Una casa donde yo viví 34 años, una casa que me había dado el Estado y que como yo ya me había exiliado, me había decidido salir para que no me mataran, para que no me echaran presa, porque con la condición de salud que vos conocés, pues no me esperaba una situación muy, muy halagüeña. Entonces le dijeron a mi hija menor que tenía que entregar la casa, que la casa era del Estado. Y le dieron como 10 horas para desocupar la casa y decir que era la casa del Estado. Era la intendencia de la propiedad a la que llegó. Llegaron dos fiscales de la intendencia de la propiedad, no sé quiénes son, no sé quiénes eran. Pero ahí está pues la prueba de que, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué van a hacer con este montón de viviendas que se están apropiando, que se están, de las cuales están despojando a la gente? Sí, ahí no hay ningún viso de legalidad, ahí no hay ningún juicio, como decís vos, nada, nada, es a lo que quieren hacer. Es como decía ahora te dije el otro día, haciendo con una mano y haciendo con la otra, totalmente arbitrario.
Patricia, para dar finalidad a esta conversación, sabemos que también estás en un horario complicado, estás en España, Patricia, ya lo has anunciado. ¿Qué vas a hacer, Patricia, con el ofrecimiento del gobierno español a estas personas? En tu caso, se te despoja de tu nacionalidad y el gobierno español ofrece la nacionalidad española. ¿Qué hacer, Patricia? ¿Qué vas a hacer?
Mira, yo estaba pidiendo asilo, pero la figura del asilo es un poco complicada porque no es igual que la nacionalidad, pero yo me voy a acoger a la nacionalidad española sabiendo que mis raíces están en Nicaragua y que por circunstancias de la represión de la dictadura me voy a acoger a la nacionalidad, a esa oferta pues que están haciendo el gobierno de España. Yo ya decidí, mañana el lunes voy a ir a hacer mis gestiones para ver cómo se convierte la solicitud de asilo en esta oferta que está haciendo el gobierno de brindarnos la nacionalidad. Creo que es un gesto loable y creo que la gente que está como yo, que le ha quitado la nacionalidad y que no tienen dónde irse, pues se deberían de acoger, digo yo.
Agradecimientos, Patricia Orozco, por tus palabras, por haber aceptado conversar. Agradecimientos también a Amaru Ruiz, que en la primera parte estuvo acompañándonos. Este es parte del esfuerzo que hacemos, Patri, para seguir contando y dándole seguimiento a esta situación, un golpe más del régimen en contra del pueblo nicaragüense, porque algunos análisis apuntan a que el régimen lo que quiere no es dejar en libertad a las personas que mandó a Estados Unidos, no, sino más bien golpearles, alejarles del país, arrebatarles algo que por nacimiento es parte del pueblo nicaragüense, su nacionalidad. Y bueno, vamos a seguir conversando, Patricia. Será.
Gracias, Christopher. Gracias por ese esfuerzo. Y ahí estamos, el periodismo independiente, haciendo lo que el gobierno de la dictadura no quiere que hagamos, como es informarle a la ciudadanía.
Agradecimientos también a ustedes, amigos y amigas, y a las plataformas que retransmiten este espacio. Será hasta la próxima.